si son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la inspirada palabra de Dios. Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años, que hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Siguiendo con nuestros estudios de Mateo, el Evangelio según San Mateo, ahora vamos a estudiar los versículos 18 al 26 del capítulo 9. Mateo, el capítulo 9, el versículo 18 al versículo 26. Este pasaje nos relata 2 milagros. El de la resurrección de una niña y el de la curación de una mujer. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nunca, nunca menospreció a las mujeres. De hecho, Él exaltó la posición de las mujeres. La cristiandad, a diferencia de los musulmanes, a diferencia de muchas de las naciones del Medio Oriente, la cultura del Medio Oriente, y de muchas partes del mundo, no tan solo en el Medio Oriente, la cristiandad exalta a las mujeres, les da su lugar. Y para mí es muy significante, por cierto, que nuestro Señor Jesucristo, al resucitar, Él apareció por primera vez a una mujer. A una mujer. Nuestro Señor Jesucristo nunca menospreció a las mujeres. Y vemos esto en estos milagros. Pero antes de estudiar estos milagros, 3 comentarios muy importantes. Estos milagros, de verdad, fueron milagros. Muchos de nosotros conocemos estas historias, tal vez escuchamos a la hermana Alicia en el campamento o en la escuela dominical, las hemos leído y las hemos releído, y muchas veces caemos en el peligro y la tentación también de olvidarnos que estas historias de verdad fueron milagros tremendos e increíbles. Una niña había fallecido, estaba muerta de verdad, no respiraba, no tenía vida. No se movía, no respiraba, su corazón no latía, de verdad estaba muerta. Pero nuestro Señor Jesucristo la resucitó. La mujer, con mucha angustia. Sufrió por más de 12 años una hemorragia crónica tremenda. Pero nuestro Señor Jesucristo la sanó instantáneamente. No perdamos, hermanos, la bendición. Conocemos la historia, sí, pero oremos al Señor para que nos bendiga, nos enseñe, nos impacte una vez más este milagro de nuestro Señor Jesucristo. Estos milagros de verdad fueron milagros. Segundo comentario. Estos milagros son parte de una selección de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, nuestro Señor, hizo muchos milagros. Es más, en Juan capítulo 21, el último versículo, dice así, Juan capítulo 21, y el último versículo del Evangelio, nos dice así: hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Muchos milagros, muchas cosas hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo que tenemos en los evangelios es tan solo una selección específica y con propósito. Y es por algo que este milagro en nuestro pasaje se relata 3 veces en los evangelios. Entonces aprendamos de estos milagros. Pidámosle a Dios que Él nos enseñe su propósito y la lección que Él tiene para nosotros en nuestra vida de estos milagros. Y el último comentario también es muy importante, especialmente en nuestros días. Estos milagros, hermanos, son milagros especiales, exclusivos del Nuevo Testamento. Ahora, con esto no quiero decir que Dios no hace milagros hoy. Yo creo que Dios es soberano. Dios, claro, por supuesto que sí, puede hacer milagros hoy. Pero en su providencia vemos en la historia que este tipo de milagros y esta cantidad de milagros solo se llevaron a cabo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Bueno, pudiéramos notar esto, el último versículo de Marcos. Marcos, el último versículo, nos dice así. Marcos capítulo 16 y el versículo 20. Ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra, confirmando la predicación con las señales, literalmente con los milagros que le seguían. Ahora vean también Hebreos capítulo 2 y versículo 3. Hebreos el capítulo 2 y el versículo 3. ¿Por qué en el Nuevo Testamento vemos muchos milagros? Hebreos capítulo 2 y el versículo 3, hablando de esa gran salvación que tenemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos? ¿Cómo testificaba Dios? ¿Cómo confirmaba su palabra? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y es por eso, cuando terminó el Nuevo Testamento, cuando se terminó de escribir el Nuevo Testamento, cuando terminaron los apóstoles, ya no se vieron a través de la historia tantos milagros como en ese tiempo. Nuestro Señor Jesucristo confirmó: esta es la palabra, esta es la predicación, este es mi Hijo amado. Por eso que nuestro Señor Jesucristo les dijo a los judíos una y otra vez: no me creéis a mí, no creéis mi palabra, creedme por las obras, los milagros que estoy haciendo. Entonces, estos milagros son exclusivos, especiales, del Nuevo Testamento. Y hago este punto, hermanos, para alertarlos. En cuanto a iglesias, aún de nuestra ciudad, yo me acuerdo, ahí por la Nayarit vi este letrero. Una iglesia que está invitando a unos servicios de milagros. Y para mí lo increíble fue lo que escribieron. Escribieron: vengan a ver a los muertos resucitar, a los ciegos ver, a los sordos oír. Para mí hasta me pareció blasfemo eso. No, no está nuestro Señor Jesucristo ahí. Esos hombres no están haciendo eso. Y yo los alerto, hermanos y amigos, y los que me escuchan en el internet y la radio, que ese tipo de iglesias no están haciendo eso. Esto es del Nuevo Testamento. Y que no los engañen y también no se vayan a desalentar. No es real esto. El Nuevo Testamento es real, pero muchas de las cosas que estos hombres y estas mujeres también están anunciando no las hacen, número uno. Y número dos, no son bíblicas conforme al Nuevo Testamento. Y número tres, tenemos que tener en cuenta la soberanía de Dios en cuanto a esto. Muy bien, habiendo dicho esto, Hacemos algunas lecciones de nuestro pasaje y lo vamos a hacer de una forma diferente, muy diferente. Hace mucho que no hago esto, yo creo más de 15 años. Vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a imaginarnos que estamos entrevistando a Jairo. Y vamos a imaginarnos que estamos entrevistando a la mujer que tocó el manto de Jesús. Bien, esta es nuestra imaginación. Vamos a hacer una entrevista. Imagínense que somos reporteros. En primer lugar, vamos a entrevistar a Jairo. Imagínense a un judío bien vestido, rico por cierto. Yo me lo imagino, por supuesto, con su barba, como todo buen judío, buen hombre bíblico, con su barba larga. Noble él, principal de la sinagoga, con su túnica, con su turbán, imagínenselo así. Y vamos a hacerle una serie de preguntas a Jairo. Y la primera pregunta es, su nombre, por favor. Bueno, él nos va a contestar, mi nombre es Jairo. En hebreo significa, él dará luz. Él dará luz, hablando por supuesto de Dios. Él dará luz. Pero le preguntamos a Jairo, ¿por qué no aparece su nombre en nuestro pasaje de Mateo? ¿Notaron eso? Mateo capítulo 9, el versículo 18 dice, mientras él, nuestro Señor Jesucristo, le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. No dice el nombre de Jairo aquí. Jairo, ¿por qué no dice tu nombre aquí en este pasaje? Le preguntamos a Jairo. Bueno, Jairo nos responde. Mateo resume mucho de la historia y del milagro que pasó con mi hija. De hecho, Mateo este incidente lo cuenta en 9 versículos. Pero Marcos no nos cuenta en 23. Y Lucas toma 17 versículos para contarnos estos milagros. Entonces nos dice él, Mateo omitió muchas cosas que no eran importantes. Y déjame decirte, nos dice él, mi nombre no es tan importante. Su nombre, el nombre de Jesús, eso es lo importante. A mí no me importa, nos dice Jairo, que mi nombre no aparece aquí. Con tal que aparezca el nombre de Jesús. Hoy tenemos otra pregunta para él. ¿Cómo conoció a Jesús? ¿Cómo es que tuvo fe en él como para pedirle que tocara a su hija? ¿Cómo lo conoció por primera vez a nuestro Señor Jesucristo? Le preguntamos a Jairo. Bueno, él nos contesta, yo era un hombre principal. Y si ustedes leen Marcos y Lucas, Marcos el capítulo 5, Lucas capítulo 8, se trata de un hombre principal de la sinagoga. Así se les decía, los hombres principales, un líder de su ciudad, ciertamente. La sinagoga era un tipo de iglesia, por así decirlo, donde se reunían los judíos en cada pueblo. Tiene una sinagoga. Esas sinagogas comenzaron después del tiempo de Esdras. Y se reunían para leer la palabra de Dios y para adorar a nuestro Dios ahí en esas sinagogas. Jairo nos explica, él era uno de los líderes, uno de los ancianos que gobernaban esa sinagoga. Ahora nos dice, vayamos a Mateo capítulo 4 y versículo 13. Esto es muy importante, porque Jairo era un hombre principal de la sinagoga de Capernaum. Y nos dice que según Mateo 4:13, nos dice, en nuestro Señor Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en ¿dónde? Capernaum. Nuestro Señor Jesucristo, sus últimos 3 años de su ministerio, vivió en Capernaum. Y Jairo nos cuenta, vean Marcos 1:21, que nuestro Señor Jesucristo, cada día de la sinagoga, cuando se reunían los judíos, vean lo que hacía. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Jairo entonces, el principal de la sinagoga de Capernaum, lo conocía porque nuestro Señor Jesucristo iba a la sinagoga de Capernaum cada fin de semana. Cada día que se leía la Escritura, él estaba ahí. Nuestro Señor Jesucristo asistía y se congregaba fielmente en la sinagoga en los días de reposo. Entonces Jairo nos dice, sí, había escuchado de él, había escuchado del gran milagro cuando él sanó al leproso y lo limpió de esa terrible enfermedad, había escuchado de cuando nuestro Señor Jesucristo sanó al siervo del centurión, pero lo que más me impresionó, nos dice Jairo, es cuando él nos leía las Escrituras. Lleno del Espíritu Santo, nos enseñaba en la sinagoga. Es por eso que yo creí en Jesús. En la sinagoga escuché de él, escuché su palabra, escuché su predicación. Pero sabiendo eso y quién era él, le preguntamos entonces, ¿no le dio vergüenza a usted? ¿No le dio pena a una persona tan importante creer en Jesús, un carpintero de Nazaret? ¿Qué dijeron sus amigos fariseos? ¿Qué dijeron sus amigos ricos y los saduceos de ahí de Capernaum de usted? Bueno, y él nos contesta, bueno, ese es el milagro de mi salvación. Que yo, un hombre rico y noble y principal de los judíos, yo creí en él. Y ciertamente él dijo, esto para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y en su misericordia, Jairo nos dice, de muchas personas de Capernaum, él me salvó a mí. Es más, Mateo 11 nos dice, vean Mateo 11 y el versículo 20. Capernaum, uno pudiera pensar, donde nuestro Señor Jesucristo hizo tantos milagros y había esa sinagoga, ciertamente sería un pueblo lleno de avivamiento y de cristianos. Pero qué triste, vean Mateo 11, 20. Entonces, nuestro Señor Jesucristo comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Ciro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y de todas esas personas de Capernaum, muchas no se arrepintieron, pero ese hombre Jairo, se arrepintió y creyó en Cristo. Pero volviendo a nuestro pasaje, le preguntamos a Jairo, cuéntenos algo de su hija. Y él, ya emocionado y conmocionado por lo que ha pasado, nos cuenta algo de su hija. Nos dice, mi hija, como todos los padres, nosotros la queremos tanto. Y más porque era la única hija. Tenía 12 años, ya había llegado ella a la edad en la cual los judíos consideraban a las mujeres. A los 12 años ya eran mujeres. Y los hombres, por cierto, a los 13 años y un día. Las mujeres siempre maduran antes, pero eso es otra cosa. Jairo nos cuenta, era nuestra hija, el deleite de nuestros ojos. La queríamos tanto. La otra pregunta que tenemos para Jairo es, ¿no le reprochó nuestro Señor que lo interrumpió? ¿No le reprochó a nuestro Señor porque usted no tuvo tanta fe como su amigo el centurión que construyó la sinagoga? Porque el versículo nos dice, Mateo 9:18, mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, lo interrumpió. Jairo nos responde a nuestra pregunta, no, nuestro Señor Jesucristo no me reprochó. Él con mucha compasión me escuchó. Y también yo sé que el centurión tenía mucha fe. Pero yo, con mi poca fe, no tanta fe como la de centurión, fui a él. Y de hecho tuve mis dudas y mis temores, sobre todo cuando escuché a mis amigos que me dijeron, ya no lo molestes, ya se murió la niña, ya no hay nada por hacer, tuve mis temores. Pero nuestro Señor Jesucristo con toda compasión, él me dijo, vean Lucas 8:50, Lucas capítulo 8 y versículo 50. Y tal vez esta es una lección para usted. Lucas 8:50. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Versículo 49. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. No temas, cree solamente. Y Jairo nos dice, eso me animó mucho, su compasión. Él luego se levantó, versículo 19 de nuestro pasaje, Mateo 9:19. Se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos, interrumpió lo que estaba enseñando y se levantó y me siguió. No me dijo, no, tenés que tener la fe como el centurión, no me dijo eso. Él se levantó y me siguió y rápidamente caminamos a mi casa. Muy bien, vamos a dejar a Jairo por unos momentos, y vamos a imaginarnos entonces que vamos a entrevistar a la mujer que tocó el manto de nuestro Señor. La mujer que tocó el manto de nuestro Señor. Imaginemos entonces a una mujer judía. Yo me la imagino relativamente joven, tal vez unos 40 años, joven por supuesto. Yo me la imagino con su túnica de mujer, bien parecida, me la imagino. Imagínense entonces a esta entrevista. Y la primera pregunta es, ¿nos pudiera decir su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y ella nos responde, la verdad que en ninguno de los evangelios está mi nombre. Uno de los historiadores judíos más famosos, Eusebio, cuenta en el segundo siglo, si no estoy equivocado, el segundo siglo, que mi nombre es Verónica. Verónica. Otro dice que es Berenice. Pero nos dice ella, no importa. Mi nombre no importa. Es el nombre de Él el que importa. Jesús, el Salvador. La segunda pregunta para esta mujer, Verónica, pudiéramos decirle, ¿nos puede contar algo de su enfermedad? Y ella nos responde honestamente, la verdad es que me da pena, me da vergüenza. Basta decir que era una hemorragia. Y la tuve por 12 años consecutivos. ¿Y no fue a los médicos? Sí, fui a los médicos. Pero dice Marcos 5:26, vean qué triste esto. Marcos 5:26, y Lucas también, que era doctor, registra esto. Marcos capítulo 5 y el versículo 26. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Sí fui a los médicos, pero era una enfermedad incurable por los médicos. ¿Y no le daba vergüenza esa enfermedad? Le preguntamos. ¿No sufrió por esa enfermedad? ¡Claro! Vean conmigo Levítico 15:19. Lo terrible de esta enfermedad no era la enfermedad en sí, pero era lo que implicaba esa enfermedad. Para mí, como mujer judía, era terrible. Era más terrible que la lepra misma. Porque vean Levítico 15 y versículo 19. Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, lo que esta mujer tenía, y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada. Y cualquiera que la tocara será inmundo hasta la noche. Ahora, esta mujer tuvo esta enfermedad por 12 años. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos después de lavarse con agua. Será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiese sentado lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua. Será inmundo hasta la noche. Lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que le tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su mesa fuere sobre él, será inmundo por 7 días. toda cama sobre la que durmiere será inmundo. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmundo, inmunda. Todo el tiempo de su flujo será inmunda. 12 años, inmunda. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre. Todos los muebles sobre los que él se sentare, ella se sentare, será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, inmundo, inmunda, inmunda. Por 12 años. Sus amigas, sus amigos no la podían tocar. Ella no podía entrar a sus casas, no podía sentarse en sus muebles, ella no podía estar en muchos lugares, y lo más terrible, ¿saben qué? No podía entrar a la sinagoga. No podía entrar al templo. No podía presentarse ante el Señor. Excluida de la sociedad, rechazada, inmunda. Terrible. Terrible. Bueno, la siguiente pregunta que tenemos para ella es, ¿por qué tocó el manto de nuestro Señor? Nos dice el versículo 20, Mateo 9, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto. Y esta es la respuesta de ella, versículo 21, porque yo decía dentro de mí misma, si tocare solamente su manto, seré salva. Yo creía en él. Pensé, si voy a tocar su manto, no lo voy a decir, porque me daba vergüenza, qué pena, que me descubrieran, nadie va a saber. Él tiene tanto poder, con solo tocarlo, seré salva. ¿Y saben qué? Así fue. Yo inmediatamente supe, instantáneamente supe, reconocí mi cuerpo, sentí en mi cuerpo que fui sana. Ahora le preguntamos a ella, como judía, ¿usted sabía lo que significaba ese borde del manto de nuestro Señor Jesucristo? Y él nos contestaría, sí. El manto de los judíos, el borde del manto de los judíos es muy importante, muy importante. Vean Números capítulo 15 y versículo 37. Números capítulo 15 y versículo 37. Esto fue lo que tocó esa mujer. Números 15 y el versículo 37. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Qué significaba? ¿Qué simbolizaba? Os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Y es por eso, entre paréntesis, que los fariseos hacían esas franjas, pero las hacían muy grandes, ¿verdad? Muy orgullosos ellos de su religión, exageraban y exageraban estas franjas. Nuestro Señor Jesucristo, como buen judío, tenía esa franja en su borde. Y ciertamente entonces, esa mujer nos dijo, sí, como judía, yo sé qué significaba. Pero ahora más, yo sé que el borde de su manto, esa franja representaba su justicia. Que Él cumplió los mandamientos de Dios por mí. Su justicia me salvó. Su santidad es mi santidad. Porque Él guardó sus mandamientos, yo fui sana. Yo fui salva. Y por eso yo me puedo presentar ahora ante un Dios santo. Porque yo toqué su franja. Otra pregunta para Verónica o Berenice. ¿No te dio miedo cuando él preguntó quién lo había tocado? Ella nos va a responder, sí, claro que sí, hasta me puse a temblar. Me dio mucho miedo, pero se me quitó cuando él me buscó entre la multitud. Sus ojos me buscaron y con toda compasión me encontraron. ¿Y saben lo que me dijo? Ten ánimo, hija. La única vez en todo el Nuevo Testamento que se encuentra esas palabras, hija. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Ella nos dice, sí, al principio me dio mucha pena, con toda la multitud. Todos supieron lo que había pasado. Todos supieron lo que yo tenía. Pero él con toda compasión me dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la verdad que me sirvió de mucho, nos dice ella. Porque aprendí que lo que salva es la fe. Mi fe, no el manto en sí, pero el poder de él para salvarme. ¿Y saben qué? Todos supieron de mi enfermedad y todos supieron que él me había sanado. Por lo tanto, yo ya no era inmunda, ya podía abrazar a mis amigas, ya podía ir al templo. Y todos supieron en Capernaum, esa mujer ya no es inmunda, ahora está limpia por Cristo mismo. Entonces, al principio sí temblé y me dio mucha vergüenza, pero ahora lo veo como lo mejor del mundo. ¿Quién no daría por recibir de los labios de nuestro Señor Jesucristo? Ten ánimo, hijo, ten ánimo, hija. De los labios de nuestro Señor, tu fe te ha salvado. Entonces, le preguntamos, ¿cree usted que valió la pena tener esta enfermedad crónica tan penosa por más de 12 años? Y ella nos responde, claro que sí. Escuchar a nuestro Señor Jesucristo, Él mismo decir, véanlo con sus propios ojos, Mateo 9:22. Jesús, volviéndose, mirándola, dijo, ten ánima, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Valió la pena, tengo una seguridad de salvación que nadie me la puede quitar, porque de los labios de nuestro Señor Jesucristo escuché que yo soy salva. Y mi fe me ha dado victoria, mi fe en Él. Y sobre todo valió la pena esa enfermedad, porque fue para su gloria, la gloria de Jesús. En el último lugar, volvamos a Jairo. Vamos a terminar nuestra entrevista con Jairo. ¿Por qué, le preguntamos a Jairo, al entrar nuestro Señor en tu casa se encontró con un gran alboroto? Había hasta músicos y flautas. Vean el versículo 23. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos. ¿Por qué había esa gente? No, Jairo nos va a explicar que en el Medio Oriente en su tiempo, influenciados por los paganos, ellos, los ricos sobre todo, contrataban a lamentadores, lloradoras profesionales para gemir y clamar y llorar por el muerto. Y obviamente, entre más ruido hacían, más manifestaba la familia el dolor por el que había fallecido. Pero luego le preguntamos a Jairo, cuéntanos cómo resucitó nuestro Señor a tu hija. Y él una vez más emocionado nos dice, bueno, en primer lugar sacó a esa gente, les dijo que se fueran, que la niña estaba dormida, que no estaba muerta, que estaba dormida. Lo sacó y luego me llamó a mí y me llamó a su madre y llamó a tres discípulos, era Juan y era Pedro y era Jacobo. Y entramos al cuarto de la niña y con mucha ternura él la tocó y le dijo, Talita Kumi. Y la niña se levantó. La niña se levantó. Talita Kumi significa, niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó inmediatamente, como nos dice Lucas. Y caminó, como si nada, como si se hubiera despertado de un sueño. Sana, totalmente sana. ¿Tiene algo más que decir? Le preguntamos a Jairo. Bueno, Él nos dijo que no le dijéramos a nadie, que no le dijéramos a nadie. Pero la gente que le había sacado se había burlado de él, es más, pero salió la niña y la gente quedó atónita, sorprendida, Y fueron y le dijeron a todos lo que había pasado, que Cristo había resucitado a la niña. Y se difundió, nos dice el versículo 26, la fama de esto por toda aquella tierra. Y aquí terminamos las entrevistas de Jairo y de la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a terminar con algunas lecciones prácticas de estos milagros para nuestras vidas hoy en día. Primera lección, yo creo, sobresale. Número uno, nada es imposible para el Señor. Absolutamente nada es imposible para el Señor. Él tiene poder para salvar al principal de los judíos. A ese hombre principal, de todos esos hombres fariseos y saduceos que odiaban a nuestro Señor, que se burlaban de Él, esos hombres, Él escogió a ese hombre de Capernaum y lo salvó con pura misericordia y amor. Él puede curar enfermedades crónicas, Él puede, yo sé que Él puede. Él puede resucitar a los muertos. Es interesante, este es el primer milagro de su resurrección que tenemos registrado, una niña. Luego tenemos a un joven, el hijo de la viuda de Naín. Y luego tenemos a un adulto, a Lázaro. Él puede resucitar a los niños, él puede resucitar a los jóvenes, y él puede resucitar a los adultos. Él tiene poder, nada hay imposible para el Señor. Otra lección que tenemos en estos milagros es que nadie es rechazado por nuestro Señor. Absolutamente nadie. Sea hombre o sea mujer, Dios, el Señor, nunca rechazó a nadie. Sea rico o sea pobre, el Señor a nadie rechazó. Con poca fe o con mucha fe, con fe secreta o con fe pública, Él nunca rechazó a nadie. Número 3. Para el cristiano, el morir es un dormir. Hablando de esta niña, él dijo, no está muerta, duerme. Hablando de Lázaro, ¿se acuerda? Nuestro amigo Lázaro, duerme. En primer presente leemos que los cristianos duermen en el Señor cuando mueren. Y estaba pensando el otro día, entonces, para el cristiano, el morir realmente no es tan trágico y tan terrible, porque es como acostarse a dormir. Y estaba pensando, fíjense, todas las noches nos acostamos a dormir, a descansar. Debíamos estar aterrorizados si eso es el morir, pero no, nos gusta dormir. Y para el cristiano la muerte es un dormir, el descanso en él. No le tenemos miedo entonces real a la muerte. Número 4, llevemos el caso de nuestros hijos y nuestras hijas a Cristo. Hay algunos de nosotros que tenemos hijos e hijas rebeldes, lejos de Dios, muertos en pecados, llevémoslos a Cristo. Él puede resucitarnos. Número 5. Alimentemos a los resucitados espiritualmente. Alimentemos a los resucitados espiritualmente. Para mí es muy interesante que nuestro Señor Jesucristo les dio dos mandamientos a los padres. No le digan a nadie, denle de comer a la niña. Denle de comer a la niña. Y me temo, hermanos, que en muchas iglesias hoy en día, de cristianos que han creído en Cristo, pero no los están alimentando. No los están alimentando. Cero de alimento. Y están anémicos, débiles en la fe, porque no los están alimentando. Es más, a estas hombres y mujeres recientemente que conocen a Cristo y ya los sacan a la calle para que vayan a testificar y a predicar. ¿Pero cómo? Tienen que aprender el Evangelio, tienen que conocer a Dios. No niego que tenemos que evangelizar. Pero hermano, me he encontrado con cosas así. Me acuerdo hablando con una señorita hace unos años. Y no voy a decir iglesia, ni voy a decir nombre. Pero le dije, muy bien, qué bueno. Y bueno, y la Biblia, ¿cuántos libros tienes? ¿De qué se trata la Biblia? No sabía nada de Cristo, de la Biblia. Sabía que Cristo es el Salvador, pero nadie la había alimentado. A los que nosotros tenemos el privilegio de llevarlos a Cristo, hay que alimentarlos. Tienen que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, como nos dice Pedro, segunda de Pedro, el último versículo. Número 6. No nos fijemos en nuestro nombre, pero en su nombre. Él merece toda la gloria. Hoy yo he limpiado la iglesia y nadie me ha dado las gracias. No se trata de ti. Él merece toda la gloria. Pero yo di tal ofrenda para el templo y nadie me dijo nada. Él merece toda la gloria. Pero es que yo estoy, es más, hizo esto. Él merece toda la gloria. No es nuestro nombre, hermanos. No es nuestro nombre. Es el de Él el que vale. Número 7. ¡Qué dureza la del corazón del hombre! No se arrepintieron los de Capernaum. Y déjeme decirle, el corazón de usted está tan duro que usted no se va a arrepentir si ve a un muerto resucitar. Usted no se va a arrepentir si ve una visión, un milagro. Lo único que lo puede salvar usted es la palabra de Cristo poderosa llegando a su corazón. Cristo nos dijo, Lucas 15, si no estoy equivocado. Lucas 16.